Buenos días, Madrid.
Los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a emplear, muy bien empleados, en hablar con un compañero, con alguien que escribe fantásticamente bien, que lleva muchísimo tiempo dedicado al periodismo, pero también a la literatura. Su último libro se titula Algo va mal, no tiene nada que ver con este año, con el 2020, aunque podría serlo perfectamente, pero estamos hablando de un thriller estupendo, trepidante, en el que vamos a conocer, en fin, los entresijos, por ejemplo, del Club Bilderberg, sobre el que hay tanta leyenda y tantas cosas que se han escrito. Nos va a trasladar a las vísperas de la guerra de Irak y nos va a hablar, entre otras cosas, de asesinatos, de corrupción, de poder, de dinero, de periodismo, en fin. Fermín Bocos, muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, querida amiga? Buenos días a todos.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo, vamos a ver, estupendamente. Ten en cuenta que para nosotros, que nos dedicamos en esta etapa de mi vida, en mi caso, a escribir, yo casi siempre estoy confinado, salvo el rato que salgo a hacer un poco de ejercicio, vamos. Pero bien, bien.
Bueno, que te confieso que cuando recibí tu libro y vi simplemente el título, Algo va mal, dije, Fermín, ¿ya ha escrito algo sobre este año 2020? Porque vaya añito llevamos.
No, pero la verdad es que ha sido un título premonitorio, ¿no? Totalmente sí. Premonitorio. No tiene nada que ver con la pandemia, en realidad tú lo estabas apuntando ahora. Es una novela negra, un relato un tanto cruel, como lo es la vida misma, sobre el poder, la corrupción y los medios de comunicación. Uh-huh. Y como es una novela negra, pues tiene que haber un asesino por ahí en danza.
Bueno, poder, corrupción, medios de comunicación, en fin, esto es como el pan nuestro de cada día, ¿no? No hay más que coger los periódicos hoy mismo y te encuentras con bastante más de una historia que tiene que ver con todo esto.
Bueno, efectivamente, yo creo que es una ficción, pero es como algo así como una realidad aplazada, ¿no? Mm. Y que, como tú decías, pues introduce al lector de una manera, yo creo que casi televisiva, en centros de poder que no son secretos, pero que sí que son muy discretos y que influyen mucho más allá de lo que la gente sabe. Sería el club Bilderberg, que está en el centro de esta novela, ¿no?
Bueno, ahora hablamos del Club Bilderberg. Pero a mí siempre me interesa mucho, Fermín, cuando los autores ponéis delante de... Iba a decir el folio en blanco, ahora es la pantalla en blanco, con esa idea de escribir, en este caso, una novela. Claro, la novela hay que situarla en el tiempo y en lugares. Y tú, en este caso, nos llevas a las vísperas de la guerra de Irak y luego nos llevas a un montón de escenarios increíbles, a Ámsterdam, a Berlín, a Nueva York, a París, a Gibraltar, por supuesto, aquí a Madrid. ¿Por qué ese momento exacto de la historia y por qué esos escenarios?
Porque, vamos a ver, la novela arranca con un asesinato, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, cursa a la manera clásica, según el canon de este tipo de géneros literarios, hay que intentar averiguar quién carga la pistola del asesino, ¿no? Uh-huh. La tarea de un policía esforzado, el inspector Gabriel Montañés, ¿no? Todos esos escenarios giran alrededor de las vísperas de la guerra de Irak, de la invasión norteamericana, de las tropas norteamericanas y aliadas en el año 2003, ¿no? Y eso tiene que ver con esa reunión o una reunión central en el Club Bilderberg, en la que se explica de manera, yo creo, ya te decía antes, descarnada, sí, un tanto cruel, que las guerras, con independencia del calificativo moral, son un negocio en ciernes, porque uh-huh, todo lo que se destruye hay que reconstruirlo. Pero dicho eso, tiene otras subtramas que, en fin, que yo creo que resultan de interés porque, como tú muy bien decías, casi casi remiten a realidades que encontramos en los periódicos. Por ejemplo, una subtrama relacionada con el mercado clandestino de obras de arte falsificadas, ¿no? Sí. Y cuando tú citabas a Gibraltar, pues ¿qué les vamos a contar a nuestros periódicos? Que no hayan oído hablar de esa suerte de puerto de piratas moderno situado al sur de España, en una colonia que está fuera del tiempo, pero que ahí está.
Bueno, desde luego es una novela evidentemente de ficción, con sus personajes, con sus tramas y demás, pero yo creo que ahí hay mucho de tu experiencia también, Fermín, en esta profesión. Es verdad que Cosme Damián, que es el malo malísimo, que es el magnate de los medios de comunicación, que aparece muerto, lo digo porque viene la primera hoja, o sea, que nadie piense que estoy haciendo un spoiler, que la novela empieza así directamente, porque a mí me gusta muy poquito hablar de cómo va transcurriendo la acción, Fermín, porque yo siempre mantengo que los libros se escriben para venderse, no para que los casquemos los cotillas profesionales que somos los periodistas, cotillas con estudios, que lo casquemos el primer medio de comunicación, porque oye, el trabajo que habéis hecho pues es importante y lo que requiere es que alguien se lo lea. Pero es verdad que la novela empieza así, ¿no? Con un magnate de los medios de comunicación que es bastante malo, malísimo. Que yo no sé si te has encontrado con muchos de estos a lo largo de tu carrera.
Vamos a ver, lo primero, tal como tú decías, hay un punto en el que, verdad, el libro no es tanto de quien lo escribe como de quien lo recibe.
Sí.
Y que presenté la novela en vísperas de la pandemia y nos quedamos a medio camino,
sí.
Y ahora lo estamos reanudando otra vez contando con la inmensa, en fin, delicadeza de tantos lectores que tienen que acercarse a las librerías con el temor de si el virus, etcétera, guardando las medidas de seguridad, pero se está vendiendo gracias a, ya te digo, a la generosidad de los lectores, muy bien. Decía que cada lector lo interpreta de una manera, pero hay claves que pertenecen a todos. ¿Y qué te voy a decir yo después de 30 y muchos, casi 40 años de profesión? Ese magnate malo, malísimo, como tú decías, ese del que se decía que jamás dejaba que la realidad le arruinara un buen reportaje, no es una persona que yo haya conocido, ya. Pero es asunto de unas cuantas que incluso algunas he padecido.
Oye, sobre el Club Bilderberg, que esto me interesa mucho, es que se ha escrito de todo, se ha dicho de todo, sobre todo se ha dicho de todo, ¿eh? Existen multitud de leyendas, no sé si urbanas o rurales, pero que tienen que ver con este club, que en el imaginario colectivo se presenta como una especie de club cerrado de poderosos, poderosísimos, que se sientan encima, iba a decir encima, que se sientan en una mesa y deciden absolutamente todo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro presente y cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto hay, pues eso, de leyenda?
Vamos a ver, el Club Bilderberg, a diferencia del Club Davos, del que también habrán oído hablar los clientes, y en el que periódicamente todos los años, allá por el invierno, pues van los jefes de gobierno, líderes de la comunicación, líderes de las finanzas, del mundo de la economía. Allí hay una conferencia y una intervención del público y una rueda de prensa. En cambio, en el Club Bilderberg, en el que participan personalidades de todo el mundo también de ese rango, financieros, políticos, magnates de la prensa, sus reuniones son secretas y, por lo tanto, discretas. ¿Qué ocurre con el poder en nuestro tiempo, Eli? Pues que el poder se manifiesta de muchas maneras. Está el poder político, pero también está el poder de los medios de comunicación. En el caso que plantea una parte de la novela de la guerra de Irak, lo que se pedía a los personajes allí presentes, algunos de ellos titulares de medios de comunicación, otros de la banca, tal, tal, es que ayudaran a conformar a la opinión pública de la que se intuía que iban a rechazar esa invasión, sobre todo en el caso de Europa, ¿no? Entonces, ese es el poder de este tipo de asambleas. No es el gobierno mundial en la sombra, como entender alguna de esas interpretaciones del Bilderberg, que es un Sanedrín en el que se deciden los destinos del universo, pero hay personajes que participan ahí que luego deciden en los respectivos países. Aquí hemos tenido en España directores de medios y magnates de las finanzas que participan en esas reuniones.
Y que al fin y al cabo lo que terminan por hacer es manipularlos de alguna manera, entendiendo manipularlos no siempre como algo absolutamente negativo, pero es verdad que nos llevan por un caminito o por otro, un poquito teniendo en cuenta por dónde quieren ir ellos o por dónde van a ir las circunstancias en determinado momento. En fin.
Claro, vamos a ver, esta no es una novela, no es un ensayo, no es una novela de tesis. Es un thriller político con arreglo, como comentábamos al principio, del canon, donde pues hay crímenes y hay una investigación en marcha y tal, tal. Lo que pasa es que hay un momento que el lector puede llegar a la reflexión que comparten algunos de los personajes de la novela. Entonces, vamos a ver, todos tenemos una opinión sobre todo. Nuestra opinión es el resultado de la información que recibimos y en función de la orientación del medio, los medios que consumimos, se va poco a poco, digamos, orientando esa opinión. No tanto a veces sobre lo que se publica como sobre lo que se emite. Tenemos estos días en la polémica, digamos, en el retablo de la política nacional, algunos asuntos que según el periódico, la emisora o el canal de televisión que se vea, tienen una interpretación e incluso una puesta en escena radicalmente opuesta.
Sí, señor.
¿Eso qué significa? que la opinión del que consume ese medio está totalmente mediatizada. Entre la mediatización y la manipulación, bueno, pues que nuestros oyentes son muy inteligentes, saben de lo que estamos hablando.
En estos momentos yo tengo una compañera, una común amiga además, que siempre dice, el zapping en cuestión de prensa está en los kioscos. Uno compra el periódico que quiere sabiendo lo que va a venir por delante. Fermín, en todos estos años que te has dedicado al periodismo, el periodismo ha cambiado mucho. De hecho, ahora te dedicas más a escribir que al periodismo. No sé si porque ha salido escarmentado, porque realmente esta polarización de los medios de comunicación no termina de convencerte, o simplemente pues porque te ha enamorado más la literatura que el periodismo.
No, vamos a ver, yo no he dejado de, sigo escribiendo para Europa Press, publicando a veintena de periódicos, ¿no? En OTR firmas, pero y participo en alguna tertulia en Radio Nacional.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el tiempo nos va alcanzando. He estado hasta este año, ahora ya 10 años de profesor asociado en la Universidad Carlos III, antes estuve en la Francisco de Vitoria, y hay un momento que por decantación también del propio paso del tiempo y de las inquietudes de cada uno, pues se va uno, por así decirlo, asentando. Bueno, el libro no me pilla como algo inopinado, sobre todo sobre el mundo clásico, viajes y tal, y este de la novela sí que era un reto que tenía pendiente, por decirlo de esta manera un poco coloquial, y la verdad es que a juzgar por algunas de las opiniones que me dan algunos críticos y demás, pues la historia como tal thriller interesa, ¿no? Es, mira, puede ser, más allá del título premonitorio, el thriller del verano para llevárselo a la playa y pasar un buen rato con un relato muy muy actual.
Pues mira, yo no lo voy a hacer porque ya me lo estoy acabando, Fermín, y soy una de las voces que opina que es una novela fantástica, entretenidísima, que se lee muy bien, que uno le termina cogiendo, pues eso, cariño a Gabriel Montañés, que no puedes dejar de leerlo porque, en fin, siempre quieres saber lo que va a pasar en la siguiente hoja. Así que desde aquí lo aconsejamos, ¿eh? No porque seas amigo, sino porque eres un fantástico periodista y un estupendo escritor. Algo va mal, que nadie se lo pierda. Fermín Bocós, un placer siempre.
Otro para vosotros. Un abrazo a los amigos.
Te esperamos con el próximo libro, ¿eh? O sea que no nos despistemos. Llegan las noticias a Onda Madrid.